otro día quisimos hablar con el abogado Rodolfo Gubetich, no tuvimos buena comunicación, perdimos la señal. Ahora está en línea. ¿Cómo le va, abogado? Buen día.
Buen día, señor Báez. ¿Cómo está? Un gusto saludarte.
Igualmente, igualmente. Abogado, al final se decretó la prisión de Cárdenas al penal de Tacumbú.
Sí, así mismo es. El doctor Duarte, Rolando Duarte, así entendió. Y bueno, de hecho eso formaba parte del requerimiento fiscal y el argumento sobre el cual se construye esa medida es la calificación penal que tiene, que restringe la posibilidad que el juez tenga la opción de aplicar medidas sustitutivas.
¿Por qué se publica que se rechazó la pretensión de litigar en la clandestinidad?
Bueno, para mí esa es una decisión judicial equivocada. ¿En qué sentido? El Código Procesal Penal prevé lo que se llama la eximición de la detención. Ese instituto permite que la persona afectada por una orden de detención o cualquier persona en su nombre pueda, mientras no se cumpla esa medida, pueda solicitar que se le exima de la detención. El juez Humberto Tazú, en una resolución judicial que para mí es absolutamente llamativa en el sentido de que para mí es contraria a las disposiciones legales, pretende que la eximición sea tratada una vez que él se pone a disposición, contrariando en sí misma la esencia de la naturaleza de la eximición. Es decir, yo tengo la posibilidad de pedir a mi abogado o yo mismo solicitar que se me exima de esa medida cautelar antes que se dé cumplimiento, y sale el juez y dice que para estudiar la eximición tengo que ponerme a disposición. Entonces, la disposición del código es letra muerta cuando se interpreta de esa manera.
Casi nunca se dio esa situación, doctor. O sea, cada vez que alguien pretendía litigar desde la clandestinidad, se le rechazó.
Yo creo que... Buenos días, señora.
¿Cómo le va?
Bien, gracias. Le explico, una cosa es estar rebelde y contumaz, uh-huh. Y ahí estás en grado de clandestinidad. Pero cuando no hay una resolución judicial que disponga tu declaración de rebeldía, vos no estás en clandestinidad. Por eso es que la ley prevé la posibilidad de la eximición cuando no se ha dado cumplimiento. Yo tengo la cantidad suficiente de años en el ejercicio profesional para poder entender que son dos situaciones distintas. Y mi cliente no estaba en un estado de clandestinidad a partir de una declaración de rebeldía. Él ejerció un derecho de pedir la eximición porque le permite así el código. El juez, sin embargo, dictó una resolución que nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo, y dijo que para tramitar la eximición tiene que ponerse a disposición, contrariando en ese sentido el alcance de la norma. Ahí fue cuando nosotros definitivamente quedamos convencidos de que no había forma de remontar esta situación y que teníamos que ponernos a disposición para poder articular los medios de defensa.
Doctor...
Quiero agregarle algo más a la señora. Yo he realizado pedidos de eximiciones donde me han concedido el levantamiento de la detención a clientes que tenían órdenes de captura por parte de la fiscalía, que estaban mal formuladas, y que consecuentemente se levantó y pudo litigar una vez que se levantó la detención.
Justamente eso quería consultarle, ¿verdad? Si es que qué presupuestos o qué requisitos deben darse para que el juez penal de garantías pueda resolver eximir la detención del encausado.
Fundamentalmente que no estén reunidos los requisitos del artículo 240 del Código Procesal Penal. Entonces, nuestro pedido ni siquiera fue estudiado, porque el juez mató la posibilidad de analizar esa situación cuando le condicionó a mi cliente que se ponga a disposición para poder ser estudiado. ¿Qué sentido tiene sostener la eximición cuando yo te das por detenido si el objetivo era evitar la detención?
Por supuesto. Otra cuestión, doctor, que ya hace a los argumentos del Ministerio Público y que escuché ayer, usted estaba... descalificando el trabajo que hizo la fiscalía porque mencionaba usted que hubo un error de interpretación que pudo haber sido intencional o no. Creo yo que usted entendió que fue con mala fe, por eso recusó al agente fiscal Fuster. Ahora, ¿qué es lo que confundió a su criterio el Ministerio Público en la valoración que hace del patrimonio de su cliente?
la fiscalía construye una hipótesis. Cuando se formula una acusación, el Ministerio Público como órgano de persecución penal tiene que presentarle al caso una hipótesis, al juez una hipótesis del caso. Tiene que decir: he recogido esta información, tengo estos datos, entiendo que existe un hecho punible y entiendo que en ese hecho punible participa esta persona. En la construcción de los hechos es donde la fiscalía omitió elementos importantes, como por ejemplo el informe de la Contraloría General de la República, que establece la correspondencia de las declaraciones de bienes del señor Cárdenas realizadas desde su ingreso a la administración pública hasta su salida. Ese informe, si bien es cierto, no es vinculante para la decisión de un magistrado o de un fiscal, es un elemento de descargo. El fiscal tiene que realizar y considerar todos los elementos, aquellos que incriminan y aquellos que exoneran de una responsabilidad penal. La omisión de ese informe en la construcción de la hipótesis es lo que nosotros vemos como un acto de malicia para poder calzar de alguna manera una ajustada relación de hechos. Otro elemento que también fue omitido es la realización de la pericia contable, porque cuando llegó el informe allá a mitad de año a la fiscalía diciendo existe correspondencia a los bienes declarados por el señor Justo Cárdenas, se le dijo a la fiscal: acá está, este es un informe oficial. No, yo quiero hacer una pericia. Perfecto, vamos a hacer la pericia. El 28 de agosto de este año solicitamos por escrito, y tenemos constancia de ingreso a la fiscalía, que pedimos la realización de la pericia contable de los ingresos, egresos y bienes pertenecientes al señor Cárdenas. Ese pedido nunca fue tratado por la fiscalía, jamás. Y la fiscalía tiene la obligación de justificar, y esto está en el Código Procesal Penal, tiene la obligación de justificar fundadamente el por qué no hace un acto de investigación. Esta señora no hizo esa resolución, no hizo la pericia, y llega a la formulación de una diferencia de 2.600 millones de guaraníes a partir de la suma de los ingresos y el valor de los bienes adquiridos. Pero no tiene en cuenta que una persona física o una persona jurídica tiene la capacidad de aumentar, digamos, razonablemente su capacidad de compra o de pago de deudas a partir de un nivel de endeudamiento. Ese endeudamiento tampoco fue considerado por la fiscalía. Entonces, si vos solamente tomás en cuenta los ingresos ordinarios y comparás con los bienes que están a tu nombre, entonces va a haber una diferencia y vas a decir: acá hay una diferencia en la capacidad de pago. Pero ¿por qué no construye la hipótesis incorporando el pasivo, que es un pasivo declarado en el sistema bancario? Es decir, están los balances, están en los impuestos de la declaración jurada, y ella omitió eso. Entonces necesariamente llega un error material, que para nosotros es un error que está inducido por la intención de ella de excluir la pericia. Si ella hubiese realizado la pericia, estamos seguros de que no hubiese habido diferencia para justificar la imputación.
Y de acuerdo al análisis de usted, doctor, de esos 2.600 que dice el Ministerio Público existe cierta inconsistencia, ¿cuánto en realidad obedece a un pasivo que ha adquirido su cliente en los últimos años?
Bueno, el pasivo registrado en una de las sociedades solamente es de 11.000 millones de guaraníes. Por eso es que a nosotros nos resulta absurdo que le atribuyan 2.600 millones de guaraníes, cuando que el nivel de endeudamiento es mucho más grande en las sociedades anónimas. Entonces, y eso también es otro error, ella confunde como bienes propios del señor Cárdenas aquellos bienes que son de la sociedad. Entonces, tiene un error, yo quiero suponer que es negligencia o mala fe, porque no encuentro otra explicación. ¿Cómo ella puede confundir patrimonio de una sociedad que es una entidad distinta a la de los socios y decir esos bienes fueron adquiridos por Cárdenas? Esos bienes fueron adquiridos por la sociedad.
¿Inscritos a nombre de su cliente?
No, a nombre de la sociedad.
Ahí sí hay un problema.
Pero hay un problema grave, el problema es grave. Acá se está haciendo una injusticia muy, muy importante, en el sentido que nos agotaron los análisis técnicos necesarios. Pregúntele a la fiscal cuál fue el sistema o el método contable para poder ella llegar a esa conclusión. y está expresado en el acta de imputación. Ella suma los ingresos y los compara con los valores de los bienes y dice, hay una diferencia, por lo tanto no pudo justificar. No es que no pudo justificar, no le dejaron justificar, que es diferente.
¿Por qué su cliente dice que hay una orden superior, abogado?
No, a él no es que él dice eso. A él, la prensa, colegas, ustedes, le expresaron si él tenía esa impresión. Ah. Y él manifestó que él no quiere entrar en esa especulación, pero entiende que este procedimiento se llevó a tambor batiente y en ese sentido él asume que hay una directiva de avanzar y de avanzar sobre este tema en perjuicio del debido proceso.
Perdón, doctor, quiero volver un poquitito atrás, porque usted dice que el Ministerio Público confunde la personería jurídica con la personería física de su cliente, pero hace rato yo le consulté si cuánto es el pasivo declarado que tiene su cliente y usted me habló del pasivo de la sociedad. De su cliente yo quiero saber.
Mi cliente tiene un pasivo personal del orden de más o menos 1.000 millones de guaraníes en bancos, declarado en bancos, que requiere balance, requiere certificado de cumplimiento tributario, o sea, una serie de requisitos. El sistema financiero sí. Y el sistema bancario está muy rígido a la hora de otorgar crédito.
Y usted lo que me dice, o usted lo que dice y puede probar seguramente durante el proceso, es que mediante ese pasivo adquirió bienes que totalizan lo que el Ministerio Público considera que es incongruente.
Yo estoy seguro que sí. Lo que pasa es que la diferencia entre los 1.000 millones que yo digo que es el pasivo y los 2.600, aún así persistiría 1.600. Y ahí es donde digo que la Fiscalía confunde la personería física con jurídica, porque bienes que están al nombre de la sociedad las atribuye como propios de Cárdenas. Entonces la confusión es doble. Omite por un lado y confunde por otro lado.
Para entender nomás, veo que sus hijos también están en la causa, diríamos, procesados. En el caso de ellos, ¿por qué no van a la cárcel?
Bueno, quiero aclarar lo siguiente. La defensa de los hijos está a cargo de otros colegas. Uh-huh. Sin embargo, para poder darle a usted una respuesta y respetando la intervención de los colegas que están en esa función, quiero darle una breve reseña. La diferencia radica en la calificación penal. Uh-huh. Ellos están investigados por el hecho punible de lavado de dinero, uh-huh, que es un delito.
Sí.
Y esa situación permite la aplicación de medidas. Esa es la diferencia.
Perfecto.
¿Ok?
Sí, señor. Abogado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Al contrario, gracias por la oportunidad.
Adiós, hasta luego. El abogado Rodolfo Gubetich, abogado de Justo Cárdenas.